Qué bueno es el Señor. Bueno, Dios les bendiga. Aquellos a quienes no tuve la oportunidad de saludar, les saludo en el Señor. Si me ven que de momento estoy mirando mucho para afuera, es que tengo casi 75% de la familia que debió haber salido hace un ratito y se fue la luz en Isabela y la puerta del garaje, pues, no la podían abrir. Ven, entonces, estar por ahí. Si viene la luz. Hoy vamos a estar continuando los estudios en el libro de los Hechos. Vamos a estar considerando el capítulo número 3 y ustedes conocen toda la historia. Esta historia no es nueva para nosotros, pero hoy la vamos a contemplar como si lo fuera. ¿Está bien? Como si la estuviéramos mirando por primera vez. ¿Está bien? Trato. ¿Qué es este? ¿Cómo ustedes lo saben? Por el gorrito. ¿Quién es este? Ese es Juan, ¿cómo lo saben? ¿Verdad? ¿Verdad? Por el turbante ese que tiene puesto. ¿Y quién debe ser este? Exacto, ya no está cojo. El Señor le ha sanado. El Espíritu Santo le ha sanado. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Y era importante que sucediera dentro del plan del Señor. Vamos a ver cuántas cosas suceden y son mostradas a través de la palabra del Señor. ¿Cómo es que estas cosas son señales del poder de Dios y su confirmación del poder de Él en nosotros? Hay cosas que ustedes pudieran ver en su propia vida a modo de testimonio y suceden en nosotros no porque nosotros seamos lo más grande, sino porque a Dios le ha placido que suceda en nosotros, y aún aquellas personas a quienes no les place o no quisieran ver esas bendiciones en nosotros, las tienen que ver a modo de confirmación de que Dios está con nosotros. Amén. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender a internalizar en el estudio de hoy. Ese no necesariamente va a ser el único énfasis, pero es una de las cosas que vamos a estar viendo. El título del estudio de esta noche es Testimonio en el Templo. La palabra testimonio es una palabra que nosotros utilizamos bien a menudo. Y significa, las raíces de testificar, ¿verdad? O de ser testigo. Aquel que testifica es el que es testigo, y el que testifica tiene algo de qué testificar. En el caso de nosotros los creyentes, testificamos sobre la verdad. Y la verdad más importante de la cual nosotros tenemos que testificar es que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, vino al mundo a salvarle, y solamente aquellos quienes le acepten como su Salvador podrán estar en la presencia del Padre eternamente. Y esto fue lo que Pedro y Juan le dijeron a aquella cantidad de personas quienes vieron, presenciaron este milagro, y aún así fueron escépticos o estaban rebeldes y no quisieron aceptar el plan de Dios. Fíjense qué cosa. Juan posteriormente sabría de qué estaba hablando cuando dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pues mire, aquí es una de tantas instancias en las cuales Juan presenció cómo era que el Señor confirmaba su poder y el plan de Él a través de Cristo Jesús y la misma gente para quien Dios había venido en carne, humanándose a través de Cristo Jesús, no le había recibido. Les había placido mejor seguir su propia agenda. Hoy día nosotros testificamos sobre esta gran verdad también. Si se opusieron en aquellos tiempos que estaba aún más cerca la presencia del Señor en lo que respecta a su humanidad, ¿verdad? Que ellos pudieron testificar, muchos de ellos, lo que había ocurrido con Cristo Jesús y las señales que aún Él estaba presentando mediante aquellos quienes le siguieron, hoy día no nos debe extrañar que las personas nos den la espalda. Sin embargo, no por esto nos vamos a rendir. Según los discípulos perseveraron en aquel momento, nosotros todos somos llamados a perseverar, a insistir en llevar el mensaje, de modo que todos aquellos quienes reciban a Cristo Jesús tengan la gran bendición de poder recibir la salvación como la hemos recibido nosotros. Por lo tanto, vamos a estar considerando el capítulo número 3, como dijéramos anteriormente, el contexto o el texto básico que vamos a ver son estos versículos de aquí, del 1 al 7, del 11 al 16 y el 19. El versículo clave es más. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Qué lindo, ¿verdad? Y fíjense cómo el artista plasma aquí el rostro de Pedro. Obviamente, pues esto es la imaginación del artista. No obstante, me parece que es una ilustración, una muy buena interpretación de lo que debe ser nuestro rostro en el momento de ofrecerle al mundo la gran bendición de la salvación que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros nos presentamos al mundo para darles el regalo, para ofrecerles el regalo que Dios quiere darle y nos utiliza a nosotros como portavoces, ese debe ser nuestro rostro. Debe ser un rostro de alegría, de gozo, de quien es portador del mensaje de salvación. No el rostro de caras largas de alguien que no ha conocido al Señor. ¿Verdad? Cuando la gente nos mira, debe decir, yo quiero de lo que tiene Luz María. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo quiero de lo que tiene Miriam. ¿Por qué? Porque son personas, y estoy hablando de todos nosotros también, ¿verdad? Todos los que estamos nosotros aquí, pudiera decir el nombre de cualquiera de nosotros. La gente debe mirarnos y decir, pues mira, James tiene algo especial. No porque él sea especial, pero hay algo. Y la gente ulteriormente siempre se da cuenta de Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, les deja saber a las personas qué es lo que nosotros tenemos. Eventualmente siempre llegan a esa conclusión, ¿verdad? Lorimar tiene que ser aleluya porque yo siempre la veo a ella gozosa. Eso es. Hay un elemento que es una constante. Y ese constante es que todos esos que yo siempre veo en los problemas, en las situaciones, en la enfermedad, sí, ellos se ponen tristes de vez en cuando la situación no está muy buena, pero siempre yo los veo con algo diferente. ¿Qué será ese algo diferente que ellos tienen que es tan atractivo? No todo el mundo lo ve así, hermano. Sin embargo, cuando el Señor está tocando los corazones de las personas y ellos miran en nuestra dirección, ese debe ser el testimonio que ellos vean en nuestras vidas. Pedro estaba gozoso de poder entregarle este regalo y ciertamente, pues, a través de lo que él dice ahí, no podemos nosotros necesariamente leer su rostro, pero me parece que es una muy buena interpretación de parte del artista. ¿Cuáles son los tres puntos que vamos a estar considerando esta noche? Estos que están aquí. El encuentro de Pedro y Juan con el cojo. Pedro sana al cojo y Pedro testifica de Cristo. Y allí a todas las personas que se encontraban en ese lugar. Gloria al Señor. En esta noche pues se me antoja que en vez de leer, esa palabra no está bien, leer esa porción, cada una de ellas porción por porción, yo voy a llevar el micrófono en la mano y voy a ir a cada uno de ustedes para que lea un versículo o varios, ¿sí? Hasta que lleguemos hasta el 26. Vamos a leer el pasaje completo, es breve, y así lo leemos completo y luego vamos a ir a cada una de las porciones. Y voy a comenzar de atrás para adelante.
Está por aquí con el abuelo. A ver si el
abuelo nos puede leer los primeros dos versículos. El 3, 1 y 2.
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.
Y el 3 y el 4, hermanita Miriam.
Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos.
El 5 es, hermanita Norma, allá.
Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
7 y 8.
y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Amén. Luis, 9:10.
Y todo el pueblo le vio andar y hablar a Dios, y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Amén. 11:12, hermanita Sara.
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este?
Amén. Y tocarlo. 13 y 14.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida.
15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Amén. Próximos dos, hermanitas. 17 y 18.
Mas ahora, hermanos, que se por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer.
Amén. 19:20.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes de anunciado.
Amén. Socorro. 21 y 22, hermanito.
Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable.
Amén.
Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días.
Amén.
25:29. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.
Amén. ¿A quién le estaba hablando Pedro en ese mensaje que pronunció, que estuvieron leyendo los hermanos hacia el final del capítulo número 3? O sea, desde casi todo el capítulo 3, la más de la mitad del capítulo número 3, es ese mensaje. A los mismos judíos. Estaban ellos todavía en Jerusalén, hermano. Están ellos en el templo. Todavía el Señor tiene un un plan importante entre los discípulos y las personas quienes están ahí, y están ellos recibiendo un tremendísimo mensaje respecto a qué fue lo que Dios les mandó y qué es lo que ellos no han hecho y qué fue lo que hicieron que no debieron haber hecho. Pedro le está hablando bien claro a ese pueblo que está ahí. Vamos a ver cada una de las porciones por separado para que podamos contemplar y escudriñar el mensaje que aparece en este capítulo que está allí, que Lucas va narrando. Los primeros cuatro versículos narran precisamente esto que estábamos viendo de principio, ¿verdad? Ese es el énfasis. En los primeros versículos vemos nosotros que están estos dos discípulos. Los discípulos, hay muchas personas que han observado que hay una división de tres grupos de cuatro. Un grupo de ellos, de esos cuatro, estaban Pedro y Juan con sus respectivos hermanos, Jacobo y Andrés. Y estaban ellos, esos cuatro. Pero aparentemente Pedro y Juan estaban en el alto liderato de esos discípulos. Pues ellos estaban andando juntos. Y dice que fueron, ¿a dónde? Al templo. Y una de las preguntas que muchas personas se formulan es, bueno, si ya hemos visto nosotros que ellos habían comenzado una forma distinta de vivir, habían comprendido cuál era el plan de Dios para el pueblo, ¿qué hacían ellos todavía reuniéndose con aquellas personas quienes no habían creído en Cristo Jesús? Porque el templo era el templo judío. Y muchas personas pudieran tener esta duda, que la realidad es una extrapolación y una interpretación errada de lo que Dios esperaba del pueblo. Porque este templo que estaba allí era el templo de ¿quién? El templo de Herodes, pero ¿para adorar a quién? Era el templo de Jehová. El templo para adorar al único Dios. Por lo tanto, el que los discípulos fueran a ese lugar era el lugar correcto. Seguía siendo el templo de todo el pueblo judío, de todos ellos, incluyendo los discípulos, y de todas aquellas personas quienes se quisieran acercar al único Dios. Por lo tanto, el que ellos continuaran yendo al templo no era contradictorio respecto a la realidad que les había sido revelada. ¿Están conmigo? Las prácticas que ellos tenían anteriores de orar seguían. Hay distintos lugares en la palabra donde se nos narra de que hay por lo menos tres instancias en las cuales acostumbraban orar. La palabra no indica momentos específicos en los cuales nosotros debemos orar en el día. Sin embargo, dentro de las prácticas judías, se acostumbraba a orar tres veces, por lo menos tres veces específicas durante el día. Era a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y esas son las horas que nosotros leemos, que es la hora tercia, y la hora nona, son las que se mencionan aquí, ¿verdad? Que es la tercera hora después de la salida del sol. O sea, si fuera a las 6 de la mañana, las 9 de la mañana, al mediodía, y la hora nona es la quinceava hora del día, o la tercera hora de la tarde, las 3 de la tarde. Pues ellos iban temprano, andando en uno de estos momentos, en esas distintas horas que era para la oración del día. Muchos los judíos acostumbraban ir directo al templo. Es una gran bendición poder estar allí y poder adorar al Señor y orar, hablar con Él en el mismo templo. Pues eso es lo que hacían ellos. Esta era parte de sus costumbres. Frente, en una de las puertas, ¿verdad? Aparentemente del atrio de los gentiles, había una puerta para acceso al templo, que era, esa puerta se llama la Hermosa. Traían de costumbre a esta persona que estaba coja, a este hombre cojo. En el capítulo número 4 aprendemos nosotros que este hombre tenía más de 40 años. Y aquí, ¿qué aprendemos respecto a su cojera? De nacimiento. Él nació así. Nació y no podía, y ahí cojo significa que no podía caminar. A veces nosotros pensamos cojo, que uno va por ahí de momento y dice, mira para allá, estás cojo. Pues él no estaba así. Él estaba que lo tenían que traer para él poder movilizarse de un lugar a otro. Vemos nosotros la evidencia en la palabra que era necesario que la gente lo ayudara. Y no es como en estos días, ¿verdad? En estos días, pues, existe el SSI, como algunas personas dicen, ya existen distintas ayudas. La persona en aquellos tiempos que no podía valerse por sí misma, no podía trabajar, estaba a la merced de, ¿verdad? Exacto, que a la merced de la ayuda, dependía de la compasión y la benevolencia de las personas quienes les rodeaban. Era común ver personas mendigando. No es como hoy día aquí, pero hay muchas razones, y obviamente a través de todos los tiempos ha habido personas quienes se quieren aprovechar de la bondad de los demás, pero hoy día muchas veces nosotros no sabemos quién está pidiendo porque realmente necesita. Hoy día hay pues, muchas razones que personas piden, y nosotros pues, según lo que tengamos en nuestro corazón, podemos aportar. Pero para esos tiempos era muy común ver personas mendigando, pidiendo en las calles, porque la realidad era esa, la realidad era que si las personas no les ayudaban, se quedaban sin comer. Pedían para eso, para poder comer, para poder sustentarse, para poder pasar ese día. Y allí lo llevaban a la puerta del templo. Simplemente hay otras historias a través de las narraciones históricas también. Vemos nosotros que algunos mendigos eran utilizados, ¿verdad? Personas quienes podían padecer de sus facultades, los utilizaban para poder lucrarse de ellos. Pero eso es una historia totalmente diferente. En este caso, ciertamente, vemos nosotros una evidencia de un individuo quien está en necesidad y es llevado a ese lugar. Y la palabra que se utiliza aquí es limosna. Para que pidiese limosna. La palabra en el idioma original para limosna es sinónimo de la palabra que nosotros utilizamos hoy día, misericordia. Para pedir misericordia. La palabra limosna ciertamente era algo material, pero la raíz de la palabra también significa lo mismo que la palabra que nosotros utilizamos para misericordia. Y fíjense ustedes que más adelante vemos nosotros, a través de lo que nosotros leímos, que Pedro y Juan, eso fue precisamente lo que le dieron. Le dieron de la misericordia de Dios. Ahora, algo bien importante, y me estoy adelantando un poquito, algo bien importante que podemos nosotros desprender de esta porción también, a pesar de que ellos le dieron de la misericordia de Dios, quien activó o inició esa misericordia, a quienes se les dio el privilegio de activar o iniciar esa misericordia, fue precisamente a los discípulos, a los apóstoles, a los creyentes. Cuando Dios obra en las vidas de las personas, Él lo hace porque Él quiere. Él es soberano. Él no necesita de nosotros para derramar su gracia sobre nadie. No obstante, Él nos da el privilegio de nosotros poder ser agentes portadores de su misericordia. ¿Me van siguiendo? Y eso para mí, cuando yo contemplo eso y me doy cuenta, ¿verdad? Caigo en cuenta de que yo también soy portador de esa misma misericordia, yo me siento privilegiado. Me siento honrado, y a veces hasta me da vergüenza de que no me comporto de manera digna de ser portador de esa misericordia. Estos varones pudieron realizar la obra de Dios porque ellos estaban como Dios quería que ellos estuvieran. ¿Cuál es un indicador en los versículos de apertura de este capítulo que me ayudan a sustentar o apoyar ese argumento de que ellos sí se estaban preparando en comunión con Dios para ser estos portadores de la misericordia de Él? ¿Quién se atreve a contestar esa pregunta de manera sencilla? ¿Qué evidencia hay en esos versículos de apertura de que estos varones ciertamente estaban preparándose y estaban en comunión con Dios como para poder ser portadores de esta misericordia? David, y luego José Luis, si quieres complementar.
Fueron juntos a adorar a Dios.
Amén.
En un sitio público, no escondido.
Amén. Joselito, ¿eso es lo que te iba a decir?
Exacto, que iban a ir a esa hora ahora, que sabía que ya estaban.
Amén, ¿verdad? Lo que dicen estos varones aquí. Ahí está la evidencia. Ellos estaban donde tenían que estar. Pastor, ¿usted quería añadir algo?
todos los días, porque el capítulo anterior dice que estaban todos los días en el templo, y el cojo lo llevaban todos los días allí también. O sea que en una ocasión de esas es que entonces ellos deciden, ¿verdad?, movidos por el Espíritu, para hacer misericordia con él.
Amén, gloria a Dios. Así que vemos nosotros que, a pesar de que esto era una costumbre, pero era una costumbre que iba cónsona con los preceptos de Dios. Dios ciertamente le agrada que nosotros estemos en comunión con Él. Y a Dios le agrada que nosotros estemos orando de continuo. A Dios le agrada, nos muestra a través de su palabra, que su pueblo esté reunido, que esté en armonía, que estemos adorando juntos y sobre todo que estemos intercediendo, ¿verdad? Que nosotros estemos implorando, que estemos presentando plegarias ante Él juntos. Cuando eso se da, el pueblo de Dios entonces está capacitándose o siendo capacitado para poder ser portador de la misericordia de Dios. Y mire qué grandes cosas hace Dios en la vida de las personas cuando nosotros estamos buscándole. Aquí vemos nosotros que está este individuo a la puerta de la hermosa, puerta del templo, y está pidiendo una misericordia física. Y todos los días hace eso. Pues nos narra la palabra en esta porción que pasaron Pedro y Juan. Y termina la porción que se seleccionó para terminar esta porción que vamos nosotros a considerar con una palabra. Y esa última palabra que está ahí, ¿quién la puede ver? Míranos. Pasaron y él les rogaba. Y la palabra rogar ahí es la palabra para súplica. La palabra para pedir con insistencia, para pedir como quien realmente necesita aquello por lo cual está pidiendo. Ese es el ruego. Aquel cuya vida depende de aquello que se le va a dar, de esa misericordia. Y nosotros no podemos pasar por encima de esto livianamente, hermano. Porque hoy día hay instancias en las cuales nosotros nos cuestionamos, pasamos por un semáforo, y todos los días, yo creo que en todos los semáforos, podemos nosotros ver a alguien con un pote pidiendo. Y no estoy diciendo que las causas no son nobles, las causas no son justificadas. Pero imagínese usted, si nosotros fuéramos a tener una peseta para echar en cada pote, que en cada luz que están pidiendo, ahora no le estoy diciendo que usted no contribuya, ¿verdad? Porque cada cual, el Señor pone en su corazón cómo debe aportar, pero hay que ser sabio. Eso es un peaje en cada semáforo, ciertamente, ¿verdad? Le dice, pues, si voy a echarle algo que realmente valga la pena, una peseta aquí, una peseta allí, una peseta allí, una peseta allí, todos los días tengo que salir con peso y medio, cuatro pesos, para poder echar en los potes. Necesito un trabajo a tiempo parcial adicional para poder en todos esos potes. Yo prefiero dárselo a la iglesia y que el Señor mueva a los mayordomos de la iglesia para ver a quién se le puede ayudar. Aquí estaba él pidiendo esa misericordia. Y la comparación con los tiempos de hoy es que tal vez la persona que está en el semáforo, en algunos casos hay casos y hay casos, esa persona, si usted no le da la peseta, no necesariamente se va a morir porque usted no le dio la peseta. Hay quien pide, y en muchas instancias el caso es bien triste, usted le da la peseta y reúne unas cuantas decenas de pesetas más y vaya y se da la cura que estaba necesitando según él. Ahí. Y tampoco vamos a juzgar ese caso porque esto también es una enfermedad gravísima que predomina en este país, ¿verdad? La drogadicción, que es un caso bien triste. Pero en muchos casos, ahí, si no había quien tuviera piedad o misericordia de aquel que necesitaba, esas personas se pasaban sin comer. Si nadie se apiadaba, iban a estar sin comer, iban a estar sin poder sustentarse. Miren lo que sucedió. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba. Pedro con Juan. El énfasis es en Pedro aquí, ¿verdad? Pedro con Juan. Fijando en él los ojos. Fijando en él los ojos. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia, la parábola del buen samaritano? Todos la conocemos, ¿verdad? El buen samaritano. Y hay énfasis en la palabra buen, porque cuando nuestro Señor narra la parábola es porque los judíos, estas dos palabras como que no iban juntas. Buen samaritano, hay un término en la poesía que es oximorón. No vaya a pensar que es una mala palabra. Oximorón es cuando usted coloca dos palabras que son diametralmente opuestas para describir una misma cosa. ¿Verdad? Como icy hot. La cosa del, dice caliente y frío junto. ¿Cómo es eso? Pues usted sabe la cosa esa que la gente se junta. Y hay muchos términos que son así. Ellos dirían, buen samaritano, ¿cómo es eso? Eso es un chiste, ¿verdad? Pues esa es la parábola. Y la realidad es que en la parábola vemos nosotros que queda subrayado que ese samaritano fue el que el Señor dice era el prójimo de este varón a quien se le agolpeó y dejaron por muerto a la orilla de la carretera, porque los otros dos, a pesar de sus altas posiciones y posiciones de importancia dentro de la sociedad judía, no fueron quienes para ocuparse de la necesidad de aquel. Miraron por encima del hombro o se hicieron los de la vista larga. Ese samaritano fijó los ojos en el que estaba necesitado. Ahora, hay ojos y hay ojos. ¿Verdad? Hay muchas canciones que se han escrito de los ojos. Aquellos ojos verdes, de mirada serena. Hay una de salsa que dice ojo. No. Pero hay muchas que hablan de los ojos y hablan muchas veces de cuán hermosos son los ojos. Los ojos brujos y no sé cuántas cosas más. Hay muchas cosas que la gente dice de los ojos, pero hay unos ojos bien importantes que el Señor quiere ver en nosotros, y son nuestros ojos espirituales. El Señor quiere que nuestros ojos estén sintonizados o afinados con los ojos de Él, que nosotros podamos ver a través del crisol de Cristo Jesús, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un don, ciertamente, que es el del discernimiento espiritual. Esos son los ojos del Señor que nos ayudan a ver más allá de lo que puede ver el ojo humano en lo que respecta al espíritu de aquellos con quienes nosotros, los que nosotros confrontamos a diario. Pero hay unos ojos espirituales, nuestros ojos espirituales nos ayudan a evaluar todas las situaciones sin importar si nosotros tenemos el don especial del discernimiento espiritual. ¿Están conmigo? En Gálatas 5 nosotros hemos mencionado cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Si nosotros estamos produciendo fruto espiritual, entonces nuestros ojos espirituales deben poder identificar dónde está la real necesidad de salvación, dónde está la real necesidad espiritual para nosotros poder otorgar esa limosna. Pero para eso hay que estar mirando. Hay que poner los ojos fijos en aquellos quienes están pidiendo la limosna. En este caso, y fíjense ustedes cómo el Señor nos habla a través de esta narración que Lucas ciertamente nos dice, sucedió. Eso pasó. Yo no pongo en duda de que eso que nos está narrando la palabra ahí fue algo que sucedió. No es una parábola. No es un poema. Es un hecho verídico. Y Lucas nos dice, esto sucedió tal y como yo se los estoy contando. Sin embargo, el Señor utiliza este pasaje para enseñarnos también una lección bien importante en lo que respecta a nuestra vida espiritual. Lo más importante que vemos nosotros ahí es primeramente cuál debe ser nuestra preparación diaria para poder nosotros confrontar las situaciones que se nos presentan en cada momento. Cuando aparece la necesidad, si nosotros no estamos preparados espiritualmente, no vamos a poder lidiar con ella. Ahora, vemos nosotros aquí que en este caso la necesidad se presenta de manera física. Pedro y Juan iban caminando, y estoy siendo repetitivo, pero a propósito, téngame paciencia. Pedro y Juan van caminando, este varón extiende su mano tal vez y les dice, deme algo, dame limosna, por favor, ayúdenme. Y ellos se fijaron en él. Ese tipo de necesidad de misericordia espiritual no siempre se presenta de esa manera tan tangible. No siempre la persona va a decir, Pablo, ayúdame, yo estoy falto de salvación. Judith, mira, háblame del Señor, porque yo estoy aquí desfalleciendo y yo no le conozco. ¿Cómo es que esos mendigos aparecen y nosotros podemos reconocer su petición de misericordia? ¿De qué manera nosotros podemos reconocer esa petición de misericordia en la vida de aquellas personas quienes están mendigando por salvación? ¿Podemos nosotros ver eso? ¿Se le ocurre que sí? ¿Quién piensa que sí? ¿Y cómo podemos verlo? Dígame, caballero.
Yo pienso que sí, uno puede verlo, especialmente cuando uno conoce a las personas. Uno sabe su vida, uno sabe su testimonio. Y cuando no las conoce, a veces uno siente por dentro algo que te dice que a esa persona le falta algo.
¿Qué será ese algo que te lo dice?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo nos muestra, ¿verdad? Usted puede ver las personas. Hay instancias en las cuales la persona pudiera aparentar estar mendigando por dinero. ¿Se lo ve? Si usted está pendiente, usted va a caminar por ahí y ve las personas allá. A veces con los brazos todos marcados y la gente le da de codo. Le dice a ese, si yo le doy un peso, va a ir a metérselo en heroína, en crack o no sé cuántas cosas más. Y a veces los mismos creyentes caemos en la trampa de seguir caminando. No voy a bregar con ese porque si le doy el peso, va a ir al punto y se va a comprar un pase de heroína y ahí se fue el peso. Yo necesitándolo para X o Y o Z. Esa persona, hermano, Dios nos manda a que fijemos nuestra vista en ellos, a que les miremos. Si usted le va a dar el peso, pues usted es el juez de si usted debe hacerlo o no. Pero junto con ese peso, si usted se lo da, tiene que haber una bendición adicional más grande. Él lo va a conseguir como quiera, ese peso. No estoy tratando de convencerle de que todas las personas que estén por ahí mendigando por dinero para meterse un pase de droga, usted vaya y se lo dé. Dios va a poner en su corazón que usted debe hacer. Pero lo que no debemos hacer, y este es mi énfasis, es seguirle largo. Porque entonces vamos a ser nosotros igual a aquellos dos primeros que pasaron y siguieron de largo cuando vieron al hombre que fue dejado por muerto a la orilla del camino, que luego vino y lo socorrió, el buen samaritano. Pedro y Juan fijaron en él los ojos. Estuvieron atentos a su necesidad. Y Pedro le dice, míranos, para que tú veas de dónde viene lo que tú vas a recibir. Ahí la comunicación tenía que ser completa. Ese mirar fijo, atento, pendiente, de parte de Pedro y Juan en el menesteroso, se cerraba cuando ellos le decían, haz tú lo propio. Nosotros queremos ver y vemos cuál es tu necesidad. Míranos tú a nosotros ahora. Y ahí se cierra, hermano. Y podemos nosotros perder de perspectiva mucho si no nos fijamos en esa última palabra. Hay veces que nosotros hablamos y estamos hablando para nosotros solos. ¿Te no le ha pasado eso? Me pasa cada rato. Mi trabajo, yo llegué a la conclusión que el 75% es parte de eso. Hablarle a la silla, a las paredes. Y hay instancias que yo pues sigo hablando conmigo mismo. Como te iba diciendo, esta materia que está aquí, pues si tú miras esta palabra, si la colocas al lado de allá, entonces cuando me atienden de nuevo, pues sigo hablando con lo que están mirando. Hay veces que es así, ¿verdad? Mi trabajo está así. Y yo a veces sé que hay personas quienes llegan. Hoy llegó un muchacho y yo estaba hablando y él estaba así. Eran las 12:30 de la tarde. 12:30. 12:30. Estaba. Y yo, en una estoy acá en el escritorio y yo digo, ¡aguántalo que se me mata! Así mismo, en ese mismo tono. Y él hizo. ¿Cómo tú te llamas? Antonio se llama. Para colmo, madre. Que Dios le bendiga. Y yo le digo, tú estás bien cansado, ¿verdad? ¿Te desperté? Qué bueno. Vete, échate un poquito de agua en la cara. Y él me miraba y se sonreía y me decía, no, estoy bien. Y yo decía, no te me vayas a golpear ahí, porque después que me va a llamar la atención es a mí. Vete un momentito, levántate. Yo sé que uno a veces se acuesta tarde. ¿Quién sabe lo que tú estabas haciendo, trabajando anoche, lo que fuera? Y lo dejé quieto. Pero él se levantó, fue, tomó agua y se regresó. Y el resto de la clase estaba semi-alerta. De momento yo lo veía así como que hacía. Y ese muchacho, pues yo no podía pretender que él tuviera mi atención completa. Y yo lo sé, yo trabajo con personas allí que a veces están trabajando, a veces muchachos que mantienen a la familia, muchachos que tienen situaciones diversas, ¿verdad? A veces están casados, tienen muchachos, y llegan ahí, y yo pues, ese es mi estilo, muchos estudiantes me conocen, yo lo puedo hacer, and I get away with it, ¿verdad? Y hay muchos que no les está malo. Si yo no logro completar esa comunicación, pues hay mucho de lo que se va a hacer que se pierde. Nosotros no estamos para predicarle a las paredes, hermano. Hay veces que las personas critican que el predicador o el pastor dice las cosas muy a rajatabla. ¿Será eso cierto? Bueno, si la palabra se está predicando según aparece en la palabra y nos resulta que es rajatabla, pues nosotros tenemos que lidiar con la situación. Esa es una forma de captivar la atención de algunas personas en algunos momentos. Ese muchacho, si se queda dormido en la clase allí, pues perdió el tiempo, pagó los chavos para estar en el curso, independientemente de cuál sea la situación. Yo puedo simpatizar con un padre de familia que trabaja toda la noche y va a la universidad a estudiar, pero si va al salón de clase a dormir, ¿qué provecho le va a sacar? Personas quienes dicen, sí, eso es como los casesos que usted pone, usted se acuesta a dormir y usted se le queda en el subconsciente. Yo no quiero que esté en el subconsciente, yo quiero que esté en el consciente. Que lo pueda aplicar cuando yo le vaya a dar la prueba y pueda pasarla, ¿verdad? No sé qué va a hacer. ¿Va a estar en un trance de nuevo, en RAM, en REM, para poder coger el examen? ¿Verdad? No puede ser así. El asunto es que si nosotros no logramos cerrar las vías de comunicación para que las personas puedan entender el mensaje que le vamos a presentar, no vamos necesariamente a llegar. ¿El Espíritu Santo es el que trabaja? Sí. Pero Dios quiere que nosotros seamos instrumentos efectivos. Y para ello es necesario que nosotros estemos dispuestos a ver de qué manera nosotros logramos ese contacto, esa comunicación. Usted piense solamente en de qué manera, cuando usted estaba mendigando por la misericordia de Dios, ¿cómo fue que usted logró recibir el mensaje? Pablo dice en Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está pendiente, usted no va a poder recibir el mensaje correcto. Puede que usted le digan y usted estaba por allá, no pendiente, y se le pasó. La bendición está cuando nosotros podemos estar pendientes. Si estamos conscientes de ello, nosotros vamos a llamar a aquel que está mendigando. Mírame. Atiéndeme. Ese mírame no era solamente para que él pudiera ver, utilizar ese sentido solamente, era que él estuviera pendiente a lo que iba a pasar, que él estuviera atento a lo que sucediera. Si no estaba pendiente, ellos se iban, de momento salía caminando, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Sería el gato que pasó por allí? ¿O nada pasó? ¿Habrá personas quienes reciben bendición y no saben de dónde llegó? Seguro que sí. Todos los días. ¿Cómo yo lo sé? Porque muchas personas viven así. Muchas personas viven como si realmente las bendiciones que tienen en sus vidas vinieran de parte de ellos. Como si nosotros mismos fuéramos los que creáramos todas las cosas. Pedro y Juan se aseguraron de que hubiese esa conexión, de que yo estuviera mirando. Y, pues ciertamente, pues todo lo que tenemos nosotros aquí, vemos nosotros, ¿verdad?, la narración respecto a la cultura, a el empuje que había en estos dos varones, al compromiso que había en ellos, a la condición que había en el hombre cojo. ¿Qué estaba pidiendo él? Pedía misericordia. También vemos nosotros cuál era la actitud de parte de estos discípulos al fijarse en ese varón y la necesidad que había de que él también hiciera lo propio. Amén. Joselito.
Hay
Déjame darte el micrófono.
Hay que ver también, quizás se puede ver en la analogía de que ellos lo miraban, era también que quizás mucho, como era la creencia de muchos judíos, pensarían que él estaba cojo, como si fuese una maldición de Dios. Como ellos veían, como la vez de Jesús y el que estaba ciego también desde nacimiento, preguntaban a aquellos que si había pecado él o los padres, que quizás la misma gente ni lo miraba, hasta la gente misma que le daba dinero, quizás ni lo miraba, como si fuese, tú sabes, como si fuese una afrenta como tal que ellos, él le producía a esas otras personas, al verlo a él ahí ya cojo, pues quizás el mismo, ellos mirarlo a él, tuvo que ser un impacto para él mismo también.
Amén.
Quizás él era que nadie lo consideraba nunca, y cuando ellos lo miraron, pues ellos rompieron como tal la cultura que quizás tenían y hicieron lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que hicieran.
Amén. Ciertamente hay muchos paralelos entre, ¿verdad?, estos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo para con todo aquello. Posterior a esto, luego también ellos habrán de sanar dos cojos más. Vamos a ver nosotros en el libro de los Hechos por lo menos dos cojos más. Lo que dice Joselito en lo que respecta a la comparación de la sanación del ciego que hiciera nuestro Señor Jesucristo y ciertamente es bien acertado en lo que respecta al aspecto cultural, ¿verdad? ¿Quiénes eran aquellos que estaban necesitados? Pues eran personas marginadas por la interpretación que tenían las personas respecto a la desdicha que vivían muchos individuos. Hoy día hay personas quienes se atribuyen milagros, ¿verdad? Pero los milagros son simplemente para ganar, para lucrarse y para ganar ventaja ante las demás personas, ante la sociedad. Muchas personas publican las cosas para que la gente se entere, pero el problema es que muchas veces la sociedad no se da cuenta del tipo de milagro que es. Hoy día se ven milagros grandes, ¿verdad? Los sordos ven y los ciegos oyen. Esos son los milagros que las personas hacen hoy en día. Y la gente dice, sí, es verdad, grandes milagros, los sordos ven y los ciegos oyen. Y la persona dice, ah, es un tremendo milagro. Pero es que la persona no está escuchando el mensaje. Lo que está escuchando es que se logró un milagro. ¿Qué milagro es ese? Que los sordos vean. Pues seguro que los sordos ven. Hoy día esos son los milagros que hacen las personas. Pero los demás están tan ensimismados, están tan y tan pendientes y deseosos de que haya algún tipo de señal grande para ellos poder fijarse en alguien, pero no se están fijando en el que deberían fijarse. Dios nos manda a que nosotros hagamos que las personas puedan mirar el testimonio real de aquellos quienes somos llamados como portadores de la misericordia de Dios. Vamos al próximo punto. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pedro sana al cojo. La próxima porción que nosotros leímos, los versículos 5 al 7, mire vaya cómo está ese hombre ahí, contento, literalmente, el ilustrador lo puso ahí brincando en una sola pierna, en un solo pie. El hombre está felicísimo. Él le pidieron que los mirara y él sí lo hizo. Les estuvo atento. ¿Qué le esperaba? Una limosna. Chavo. Él le pidió algo y él le dijeron, míranos. Se fijaron en la necesidad que él tenía. Había personas que lo miraban por encima del hombro, y Joselito, ¿verdad? Muchas personas ni lo mirarían, dice José Luis. Cuando le dijeron, míranos, él decía, aquí es. Va a ser mucho, no quieren que se me caiga. Habrá puesto las dos manos. Espérate un momento. Y ahí Pedro le dio una mala noticia. Le dijo, Dito, yo estoy pelado, pero tengo algo que es más importante y de más valor que eso que tú me pides. En el nombre de Jesucristo. Y de esto pudiéramos hablar 3 horas, 4 horas, o hasta que Cristo Jesús venga. Esas 5 palabras que están ahí. Nombre de Jesucristo de Nazaret. Y de hecho, vamos a estar hablando de esa expresión hasta que Cristo venga. Todo lo que nosotros hacemos como portadores de la misericordia de Dios, lo tenemos que hacer así. Eso fue lo que dijo Pedro. Pedro dio exactamente en el clavo de la gloria que nos debemos llevar nosotros, los que somos portadores de la misericordia de Dios. Equivale a cero. Pedro no dijo, porque yo tengo poder. Él tenía poder delegado. Pedro sería una persona importante en el mundo dentro del plan de Dios. Pues Dios le dio una posición de un super privilegio, una tremenda honra, ¿verdad? Desde la perspectiva humana, ciertamente, Pedro, un individuo de gran renombre, mire, usted lo ve aquí. Nosotros no podemos negar la importancia, el honor, la honra que Dios le dio a Pedro. Pero Pedro entendía claramente cuál era su función, cuál era su rol en el plan de Dios. Portador de la misericordia del Señor. Como tal, él hizo referencia, le dio crédito al recurso que iba a ejecutar esa acción en la vida del cojo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo vengo como delegado. Esto que yo voy a hacer, lo voy a hacer de parte de él. No lo voy a hacer de parte mía. Lo que yo te doy realmente no es mío. Es como usted le dan un poder. Usted le dan un poder y usted es como si usted fuera dueño de eso sobre lo cual usted tiene el poder. ¿Sabe de qué estoy hablando? Un poder legal. Usted puede hacer transacciones como si usted fuera dueño de eso. Sin embargo, hay personas quienes han utilizado poderes para hacer cosas negativas y dejan a las personas en la calle, ¿verdad? Pero eso es otra historia totalmente separada. El Señor a nosotros nos da un poder para poder obrar, pero ese poder, como es delegado, tenemos que siempre hacerlo reconociendo que el dueño en propiedad es otro, Jesús de Nazaret. Cualquier cosa grande, mis hermanos, que el Señor nos permita a nosotros hacer, ciertamente debemos gozarnos en ese privilegio. Pero el crédito completo, toda la gloria siempre debe ser para el Señor. Y a menos que nosotros tengamos claro que esa es la realidad, la efectividad nuestra como creyentes, como portadores de la misericordia de Dios, será nula. Levántate y anda. Y esto no son unas palabras mágicas. ¿Puede alguien decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sin conocer a Cristo Jesús? Pues, vemos nosotros en la palabra de Dios distintos ejemplos, incluso, ¿verdad?, en la vida de Pablo. En nombre de Jesucristo, ese que predica Pablo, ¡bah! Y hasta ahí hicieron fiesta con los que hablaban en nombre de Jesucristo sin conocerle. Es necesario que nosotros primero estemos en comunión con el Señor y nosotros le conozcamos para poder obrar utilizando ese poder que nos da, que es delegado. ¿Y qué sucedió con el varón? Se puso de pie. Antes de seguir al próximo versículo, que se supone que consideráramos allí, hay un detalle importante en lo que respecta a los milagros, hermano. Hay milagros que sucedieron y la palabra nos muestra que estos milagros se dieron. La responsabilidad de nosotros no es proveer evidencias para que las personas crean en los milagros. No sé si usted me entiende. Hay quienes hacen más énfasis en los milagros que en la procedencia del milagro y el motivo o el propósito de ese milagro. Los milagros que presenta la palabra son señales. Son señales, son confirmaciones. No perdamos de perspectiva que no hacía mucho tiempo el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia. Jesucristo había ascendido al cielo, el Espíritu Santo había descendido sobre los creyentes y se estaba formando o se había formado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y todavía quedaba personas quienes necesitaban ser convencidos por el Espíritu Santo de que esto era tal y cual estaban ellos narrando. Por lo tanto, esas mismas señales que el Señor demostró respecto a su misión, mientras estaba Él obrando, mientras estaba Él en su ministerio, el Señor los realizó mediante aquellos quienes eran ahora portavoces de Él, para confirmar que el poder de Él estaba precisamente con ellos. Estas señales, hay personas quienes dicen, pero ¿y por qué esas señales no se dan hoy día con la frecuencia que se daban en aquellos tiempos? Hoy día tenemos nosotros constancia de la palabra del Señor. ¿Puede el Señor todavía sanar a las personas? Ciertamente, y el Señor lo hace. ¿Podemos nosotros dar fe de ello? Pues, muchos de nosotros con nuestra propia vida. Y recibimos testimonio de hermanos quienes han tenido sanaciones sobrenaturales. Pero el Señor hoy día no está en el negocio de platificar muelas. Estoy casi seguro de ello. ¿Para qué el Señor va a platificarme una muela si el Señor me puede dar un diente nuevo? ¿Pero para qué? ¿Para qué me tiene que arreglar el diente que yo mismo, comiendo dulce y descuidándome la salud oral, dañé? El Señor lo que quiere ahora es que usted y yo seamos salvos. Después de esa sanación, todo lo demás viene por añadidura. ¿Quiere el Señor que a ti se te quiten los achaques? Ciertamente, y el Señor lo puede hacer y lo va a hacer si Él quiere. Estos grandes milagros, o estos milagros, no son tan grandes como el milagro de la salvación. Y fíjese usted que este varón, la bendición para él, fue que ya él dejó de ser cojo, podía caminar. ¿Qué más sabemos de él? Pues vemos, salió brincando, aprendió de inmediato, nunca había caminado, salió caminando, salió brincando por ahí, tan contento que estaba que salió brincando. Del versículo 7 saltamos al 11, pero vemos nosotros ahí en el versículo número 8, dice: saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esta parte bien importante. Este sentido de gratitud que había en él le llevó a alabar al Señor. Él le dio la gloria al Señor. ¿Cómo podemos nosotros establecer un paralelo entre esto y la vida de nosotros? Pues precisamente eso. Cuando nosotros obramos en la vida de los demás, dándole la limosna de la misericordia de Dios, porque nos hemos fijado en su necesidad, el Señor les bendice doblemente. Les bendice recibiendo para su necesidad y a su vez le puede abrir los ojos para que puedan encontrarse con Él. Y eso fue lo que sucedió con este varón. Alabó a Dios. Y toda la gente que estaba alrededor vio, testificó lo que estaba ahí, lo que estaba sucediendo. Nadie podía negar que lo que estaba sucediendo estaba sucediendo. Si ese varón tenía más de 40 años, ¿cuánto tiempo ustedes piensan que la gente pasaba por allí y le veía allí mismo mendigando? Bueno, menos de 40 años. ¿Tenía más de 40 años? Pues menos de 40 años le veían allí, pero tenía que ser décadas, es probable. Y la gente pasaba por ahí y lo veía. Decían, ah, ese es el hijo de fulano y de fulana. Bendito, ese muchacho lleva ahí. ¿Desde cuándo tú lo verías ahí? Pues muchacho, desde que yo paso por aquí, siempre lo veo. Yo de vez en cuando le doy dos o tres moneditas, ¿verdad? Para que él se pueda bandear, porque en estos tiempos todavía no existe el SSI. Hay que ayudar a la gente. Diría la gente, lo vería ahí, postrado. Cuando lo vieron caminando, le entraría un miedo a la gente. Uno pensaría, sí, ajá. Más adelante nos dice que no fue así. Yo veo algo así, hermano. Yo conozco al Señor, pero yo veo un milagro de esa índole, a pesar de conocer al Señor, y el gozo y la alegría que a uno le tiene que entrar, a uno le entra un tremendo temor. A uno le entra una temblequera que nadie podría contenernos, porque uno se da cuenta del poder de Dios, del único Dios, del Dios que nosotros servimos. todo el mundo lo vio. Todos los que estaban en el pueblo le pudieron ver. Y dice, y les reconocían. Todo el mundo sabía, ¿verdad? Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ese es el temblequeo del que yo estaba hablando. Se llenaron de asombro y de espanto. Y este varón no soltaba a Pedro y a Juan. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. El Señor provee para que estos varones puedan realizar milagros en nombre del Señor. Le da un foro para que ellos puedan aprovechar esa oportunidad. El Señor tiene todo este espacio fríamente calculado. No estoy diciendo que el cojo fuera un pretexto para ellos, pero si ese fue el plan del Señor, pues así fue. El Señor provee para que las distintas situaciones sean motivo o sean ocasión para Él ser glorificado. Así mismo fue lo que sucedió aquí. Todo el mundo sabía que ese era el cojo, todo el mundo sabría quién era Pedro y Juan. Ellos habrían visto a Pedro y Juan, pues todos esos 3 años que estaba por allá, aquel que crucificaron allá con él, bendito, esa gente por ahí todavía. Pero ¿y qué hace esa gente por ahí? Y ven el gran milagro que ocurre, y mucha gente caería en tiempo también. De asombro y espanto por lo que había sucedido. El Señor obra. Las distintas situaciones son motivo para que el Señor pueda ser glorificado. A modo de testimonio, nosotros estábamos orando por Rolando. Hoy me dijeron que ya está hablando. Recientemente Rocío envió un mensaje de texto reconociendo que gracias a las oraciones y gracias a que el Señor obró en la vida de su esposo, pues él pudo ser tratado, se le salvó el pulmón. Ya le han ido quitando los distintos medicamentos, ya él, la coma inducida, ya recibió, ya está consciente, me dicen que está hablando, pero ahora viene el tiempo, los 6 meses aproximadamente, que él tiene que estar en algún tipo de aislamiento, no puede estar en mucho contacto con las personas para que no vaya a recaer. En la vida de él, el Señor obró. Estoy dando este ejemplo, ¿verdad? No que yo conozca mucho sobre la vida de ellos, pero esa instancia que está ahí es un motivo o una ocasión que el Señor utiliza para bendecir, pero una situación que el Señor utiliza para llevarse la gloria. A mí me leyeron el mensaje de texto que escribió Rocío. Y Rocío era a través de todo el texto dándole la gloria a Dios, reconociendo que solamente Dios fue el que pudo hacer esa obra que está ahí, y que reconoció que muchas personas en distintas iglesias, en distintos lugares, personas con fe, estaban orando para que este varón pudiera ser sanado. Y el Señor, pues, tiene un propósito, tiene una agenda con esa familia, yo estoy seguro. Aquí el Señor se manifestó. En el versículo número 11, eso es precisamente lo que vemos nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a aprovechar las oportunidades que el Señor nos da de ser portavoces de su misericordia para poder llevar el mensaje a otros? ¿Okay? Todo lo que estamos viendo nosotros aquí, vemos nosotros la obra de Dios en él. La última porción, y este es el enfoque, y con esto vamos a resumir. El mensaje que da Pedro. Esta es la parte más extensa del estudio. Este discurso, hay muchos discursos que se presentan en el libro de los Hechos, entre ellos pues hay varios que son de Pedro, varios que son de Pablo y unos pocos que son de unas personas que no se mencionan necesariamente por nombre. Pedro, en su discurso, ¿cuál es el mensaje central que presenta él? Pedro les dice, es necesario que suceda algo en la vida de ustedes. Hay muchas personas aquí quienes se han espantado, quienes se han asombrado por lo que ha sucedido, pero les vamos a dar una oportunidad para que usted escuche el mensaje que Dios quiere que ustedes reciban. ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué ustedes nos miran a nosotros? como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Importante. Ya es la segunda ocasión que vemos nosotros cómo es que Pedro pone en perspectiva para todos aquellos con quienes él se comunica a quién es que él sirve. Cuando él provee para la sanidad del cojo, él le hace claro al cojo que no es él el que le va a dar la sanidad. Él dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La gloria es para el Señor. Y aquí, cuando los demás están mirándolos a ellos dos, ciertamente, ¿verdad? Está el cojo aguantándolos a ellos, feliz, contento, y toda la gente alrededor. En Puerto Rico pasa algo, usted ve, cuando usted va por ahí de camino, de momento usted ve un tapón, está la luz verde, y es que alguien se paró a comprar un saco de China. Y todo el mundo quiere ver porque ese carro se paró ahí en el paseo. Carro se paró y todo el mundo parado por ahí. Ay, ay, es que está comprando, déjame comprar yo China también. Todo el mundo antojado de momento para ver. Alguien se le dañó una, se le explotó una goma o se le ponchó una llanta. Y todo el mundo mira, pero no es ese para ayudar. Pero todo el mundo reduce la velocidad. De momento hubo un pequeño accidente, ¿verdad? Al otro lado de la carretera y el tapón es al lado de acá. Sentido contrario. ¿Por qué? Porque esa ave que abunda mucho en Puerto Rico ha abundado mucho en todos los lugares por todos los tiempos. Nosotros pensamos que es solamente un asunto puertorriqueño, ¿verdad? El ave que más abunda en Puerto Rico es el ave erigüao. En esos tiempos estaban todos allí, todo el mundo quería saber quiénes eran esos dos que eran tan y tan poderosos que le habían devuelto el andar a ese hombre, o le habían dado el andar a ese hombre que nació sin poder hacerlo. Pues vamos a hacerle un altar a estos dos aquí, dirían algunos. Y Pedro los puso en su sitio rapidito, antes que nadie se le ocurriera algo, de tal manera, él puso todo en su contexto y los arregló. ¿Por qué me miran a mí? ¿Por qué miran a este? ¿Poder no viene de nosotros? ¿Saben de quién viene? De el Dios que se supone que ustedes conocen. ¿Quién? De Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sabrían ellos de quién le estaba hablando? Pues toda esa gente estaba en el templo, tenían que saber quién era. O por lo menos haber escuchado mencionar. El Dios de nuestros padres. Y aquí es donde algunos de ellos se habrán espantado aún más. Ese de quien estamos hablando glorificó a su Hijo Jesús. Y ahí algunos ya empezarían a decir: ya viene. Vamos a ver. Ustedes lo entregaron. Y ustedes lo negaron delante de Pilato. No había pasado mucho tiempo, hermano, desde que había sucedido eso. Y ellos, los mismos que estaban ahí en el templo, ¿sabe que las personas tienen una capacidad para olvidar tremenda, verdad? Y eso no es un asunto exclusivamente puertorriqueño tampoco. Los seres humanos tenemos una capacidad para olvidar increíble. ¡Increíble! Y los creyentes no estamos exentos de ello. A veces nosotros cometemos un error y de momento nos cae un espanto y un asombro y un miedo, y pasa el tiempo y todo se siente chévere y vamos más o menos de camino a cometer el mismo error, pero como ya ha pasado aquel susto, pues como que de momento vamos cayendo de nuevo en la misma trampa porque se nos olvidó. A veces es necesario que tener ese sustito de continuo para poder hacer las cosas bien. A veces las mismas cosas que nosotros decimos que no se deben hacer, las hacemos para ver si es verdad, que lo que decimos es cierto, para probar. ¿Eh? No se tiene que sentir aludido por esto. Estoy hablando bien en general, pero en este país eso es bien, bien evidente. Este pueblo sabía de qué estaba hablando. No hacía mucho tiempo que ellos ciertamente habían pecado de lo que él les estaba diciendo. Ellos dirían: ellos están haciendo obras y milagros en nombre de Jesús. Y él dicen, insisten en lo mismo que decían antes, y podemos ver nosotros la confirmación mediante estas señales. Dios tenga piedad de nosotros. Ahora bien, ustedes lo negaron y pidieron que le mataran. Pues él ha sido resucitado entre los muertos y nosotros lo vimos. Y este, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Él ha aprendido. También se le ha sido dada esa bendición. Está completa sanidad en presencia de todos vosotros. Todo lo que ustedes vieron fue una confirmación respecto a quién es ese que nosotros estamos sirviendo, pero que ustedes mismos mandaron a matar. Y de ahí saltamos al versículo 19. Hay algo que ustedes entienden que se hizo mal, pues ciertamente estuvo mal. ¿Está todo perdido? Es la pregunta que Pedro le haría a ellos, con la intención de que ellos pudieran recapacitar, internalizar cuál era el mensaje que les estaba presentando. Y la contestación es no. No está todo perdido. Aunque ustedes cometieron un error craso, vil, terrible, horripilante, horrible, no está todo perdido. ¿Cuál es la solución al problema que ustedes mismos han buscado? Pues aquí está. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Qué significa arrepentirse? Y yo sé que esto lo hemos definido muchas veces, pero no está de más repasarlo. ¿Quién me puede decir lo que significa arrepentirse? Allá, mira, Ivón, quiere decir. Dígame usted.
Reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios.
Amén. Reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. ¿Alguien más que quiera añadir a eso?
Lo mismo que dijo Ivonne, más no volver a hacerlo.
Exacto. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando uno reconoce que lo que uno ha hecho está incorrecto y resuelve el no volverlo a hacer. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y digo esto porque en muchas ocasiones hemos tenido que aclarar que el arrepentirse no es la manera liviana que las personas pudieran utilizarlo hoy día. Hago algo, de pronto me doy cuenta que ese algo no me conviene porque no favorece mis intereses. Y David dice remordimiento. No salió como yo quería que saliera. Me arrepiento. Hay personas quienes dicen, ay, me arrepiento de haberme casado con este. Eso lo escuchamos hoy en día muchísimo. Terriblemente cierto en estos días. Es algo tan y tan común que las personas se arrepientan de haberse casado con alguien. ¿Por qué? Porque no lo pensaron primero. El creyente procura que el Señor esté dentro de toda la situación para no tener que vivir ese tipo de arrepentimiento. Pero ese no es el arrepentimiento del cual estamos nosotros hablando aquí. Pedro les dice, usted reconozca cuál es su pecado y resuelva no cometerlo nuevamente. El arrepentimiento del cual habla Pedro aquí es la constancia que puede tener un individuo de su mal andar para con Dios. Ese es el arrepentimiento. Cuando de pronto la persona le cae una tristeza tan y tan grande, un pesar tan y tan grande por saber que ha fallado a Dios, ese es arrepentimiento. Un mover en el espíritu que solamente lo puede sanar el Espíritu Santo. Y convertíos. ¿De qué convertirse está hablando Pedro ahí? ¿Qué es eso de convertíos? Literalmente, ¿verdad? De cambiar de dirección. Usted va andando en dirección contraria a Dios. Gira, busca la dirección que conduce al Señor y allégate a Él. Anda en esa dirección. Ese es el convertirse del cual está hablando Pedro. Todo ese pueblo, por las razones que había mencionado Pedro, estaba andando en la dirección incorrecta. Muchos de ellos con muy buena intención. La mayor parte de ellos por estar siguiendo a la gente incorrecta. Hoy día se está dando eso, y fíjense ustedes que este mensaje que aparece en esta porción es exclusivo ciertamente para el pueblo de Dios, para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, debo decir. Exclusivo para ellos, pero hoy día nosotros nos damos cuenta de que aplica ciertamente a nuestra vida. Habrá personas hoy día con muy buena intención pensando que están sirviendo a Cristo Jesús y no lo están. No estoy hablando de nuestra congregación y ni siquiera en nuestra iglesia, pero hay muchas personas en distintos lugares quienes de manera muy sincera, con muy buena intención, piensan que están sirviendo a Dios, pero a quienes están sirviendo es a los hombres. Ese pueblo, en su gran mayoría, estaban ciegos a la realidad. Muchos de ellos simplemente era una muchedumbre ciega siguiendo a líderes ciegos. Si el líder decía salta, ellos decían ¿cuán alto quieres que salte? Cuando estaban allá diciendo vamos a matar a este Jesús de Nazaret, cuando digamos crucifíquenle, todos ustedes van a gritar lo mismo que decimos nosotros. Y así mismo fue. Pues Pedro le dice, eso no les exime a ustedes de la culpabilidad. Hoy día hay muchas personas quienes dicen, oye, ¿y si la denominación en la cual yo estaba perseverando no se estaba realmente siguiendo la palabra de Dios y los preceptos que presentaban para la salvación eran errados? Si la persona se muere, ¿irá al cielo? La contestación es sencilla. Pero es que esa persona fue engañada. Pues la palabra de Dios dice que el engañador por excelencia se llama Satanás. Y eso es lo que él quiere hacer. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que decirlo más duro cada vez. Mientras más duro ellos hablan, nosotros que nos quedemos sin voz, pero hay que seguir, hay que insistir, hay que decirle a la gente, míranos. ¿Me estás mirando? Este es el mensaje que yo te tengo que decir. Mírame, mírame. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, la palabra dice que solamente puede ser salvo creyendo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, de Jesús el Cristo. Si tú no creyeres en el nombre de Jesús el Cristo, tú has negado tu salvación. Pero es que en mi iglesia me dicen que es que yo tengo que obrar. No importa lo que yo creo, porque yo no creo en nada de eso, pero yo sé que si yo hago las cosas bien, yo ayudo a las personas y yo sirvo a la sociedad, hago trabajo, labor comunitaria y me porto lo mejor que yo pueda, ayudo a mi familia, nunca digo malas palabras, no miento, pues yo seré salvo. Si tú has creído eso, lamentablemente estarás perdido en tus delitos y pecados. Esa gente estaba así, hermano. Y Pedro le dijo, es necesario que se arrepientan y que giren. Caminen en dirección al Señor. ¿Para qué? Para que entonces cuente la piedad de Dios en su vida. Y de ahí en adelante es que van a contar ustedes como parte del reino de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí tenemos nosotros pues un resumen resumido de todo lo que aparece en esa porción. Quisiera ir brevemente sobre las últimas porciones que nos reseñamos aquí. El resto de lo que le presenta Pedro a través de este discurso ciertamente habla sobre el plan que tiene Dios para con su pueblo en los tiempos futuros. ¿Esto se ha completado? No se ha completado. ¿Ese pueblo habrá creído en lo que el Señor les tenía como mensaje a través de Pedro y de Juan? Ese pueblo les rechazó, no obstante, ¿verdad? Estas personas quienes estaban allí no eran cualquier persona. Me refiero a lo que respecta a su procedencia. Estas personas eran descendencia de ese pueblo que Dios escogió para que fuera su propio pueblo. Estas personas, sin embargo, siendo el plan original para ellos, no se acogieron a él por la dureza de sus corazones, por estar siguiendo a estos líderes inescrupulosos, quienes tenían un plan, el cual no era servir a Dios, sino servirse ellos mismos. Vemos nosotros, hermanos, cuál era el plan de Dios para con este pueblo, el cual seguía estando vigente. A pesar del rechazo de ese pueblo, había necesidad de arrepentimiento. Y ese es el mensaje que el Señor le presenta a través de Pedro. Yo quisiera pensar que muchas personas ese día, en adición a los que se habían convertido anteriormente, pudieron entender el mensaje y pudieran haber recibido al Señor. El final de ese capítulo, los últimos dos versículos, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entre esa familia estamos nosotros. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense ustedes, a pesar de la terrible obra que había realizado el pueblo, Pedro y Juan se acercan a ellos y Dios le da palabra a este santo varón para que ellos puedan entender que aún el amor de Dios está ahí, al alcance de ellos, solamente si ellos están dispuestos a arrepentirse. El verdadero arrepentimiento no es algo que podemos fingirlo. El arrepentimiento no se puede fingir, hermano. Las personas pueden hacerse que están arrepentidos, pero delante de Dios no hay forma de convencerle. Puede que a nosotros, alguien viene por ahí y se disculpa con nosotros o lo que fuera, y nosotros no tenemos por qué poner en tela de juicio el que la persona sea sincera o no. Yo he llegado a esa conclusión. Yo he llegado a esa decisión. Si alguien de pronto comete un error en mi contra o me hace algún mal, en vez de yo seguir pensando en qué fue lo que pasó, si malinterpreté o si me malinterpretó, ya yo he decidido, pues, no perder el tiempo con eso, porque eso realmente es una pérdida de tiempo. Y si la persona de pronto se acerca a mí nuevamente y yo veo una buena actitud, un buen gesto, pues yo continúo como que ese gesto es sincero. Martin Luther King decía: I have decided to follow love. He decidido seguir el amor. Porque, ¿verdad? Exacto, porque el odio es una carga demasiado pesada para llevar. Cuando nosotros vivimos con resentimiento, es una cosa terrible. Por lo tanto, yo he decidido darle el beneficio de la duda a las personas, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo puedo vivir con una mejor comunión con el Señor. A mí me pueden engañar todo lo que quieran. El problema es que tienen las personas que pretenden engañar a Dios. Si las personas pretenden fingir arrepentimiento, Dios siempre sabe. Las personas debieron haber recibido el mensaje de Pedro. Habrá muchos allí quienes no podían arrepentirse porque ya su corazón estaba como una piedra. Habría muchas personas allí que estarían viviendo eso. Pues mire, con esto terminamos. Tres puntos de aplicación. La práctica diaria de la oración capacita al creyente para ministrar necesidades inesperadas. Eso fue lo que comenzamos diciendo, ¿verdad? Si nosotros queremos estar capacitados y queremos estar ahí como Dios quiere para nosotros poder realizar su obra, una de las cosas que es necesaria es que nosotros oremos. ¿La oración congregacional tendrá alguna importancia? Si nosotros en algún momento hemos tenido duda de ello, es necesario que lo reconsideremos, ¿verdad? Yo y todos nosotros siempre hemos visto cómo es que el Señor se manifiesta en medio de un pueblo que está en comunión, intercediendo delante del Señor. Siempre es una experiencia hermosa y siempre salimos bendecidos Pero son muchos otros los que vemos, los que ven la bendición y a veces nosotros ni nos enteramos. Amén. Ellos pudieron hacerlo porque estaban ahí, como decía David. Temprano de mañana, pero como estaba reseñando el pastor, todos los días estaban orando. Estaban orando juntos, no solamente en el templo, también juntos cuando se congregaban como familia en Cristo. Frecuentemente la gente espera algo de nosotros que no podemos proveer, pero podemos ministrarle con los recursos del Evangelio. A veces nosotros quisiéramos hacer tanto, ¿verdad? Si yo pudiera esto, aquello, lo otro. Y nosotros realmente estamos limitados en lo que respecta a lo material, a lo físico. Pero el Señor quiere que nosotros entreguemos algo que es de mayor valor. Algo que no tiene precio. Usted y yo somos portadores de la misericordia de Dios. Para ello, tenemos que estar dispuestos a mirar y observar dónde es que está la necesidad. A veces cometemos el error de también mirar más hacia afuera que dentro de la casa del Señor. Y usted mira al lado, y usted mira al frente, delante suyo y detrás de usted, es probable que usted encuentre necesidad. Nos miramos nosotros mutuamente, porque la palabra de Dios nos dice que nos prefiramos nosotros, ¿verdad? Y busquemos de qué manera nosotros podemos ayudarnos mutuamente. Pero también es necesario tener la vista puesta, identificando dónde es que están las distintas peticiones de limosna, de misericordia. Y por último, el llamado al arrepentimiento y la fe en Jesús es una parte esencial del Evangelio. Yo creo que esas palabras que están ahí se quedan cortas. El Evangelio es que Dios envió a su Hijo a morir por el mundo. El mundo, el pueblo para quien Él fue enviado, lo rechazó. Gracias a eso, usted y yo pudimos recibir esa oferta y si la aceptamos, somos salvos. Ahora hay que tener un corazón contrito y humillado delante del Señor para poder recibir esa gran misericordia. No podemos acercarnos a Dios con orgullo pensando que nosotros nos merecemos lo que Dios nos va a dar. ¡Gloria a Dios! ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? ¿Qué se me quedó sin decir? Yo sé que se me han quedado muchas cosas sin decir. Ciertamente es mucho, ¿verdad? Parece un capítulo corto, realmente lo es, pero es de gran profundidad. Hay mucho que podemos nosotros ver a modo de aprendizaje, pero pues, los detalles más importantes los hemos reseñado en esta porción. La semana que viene, frente a la oposición, Pedro y Juan bendijeron a aquel varón en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, los que pensaban que sabían más, pues van a seguir lo mismo que pretendían hacer con nuestro Señor Jesucristo y que hicieron, es lo que pretenden ahora hacer con Pedro y Juan. Vamos a ver cuál es el desenlace. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Usted lo ha leído ya. Pero repáselo, de asignación, el capítulo número 4 para la semana que viene, hasta el versículo número 31 va a ser el énfasis y nuestro pastor Dios mediante va a estar reseñando esa porción. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Si no hay preguntas o dudas, si no hay comentarios, si no hay alguna queja, me gustaría que fuéramos puestos de pie para poder tener una oración final y de esa manera ser despedido. Pastor, ¿usted tiene algún mensaje que quisiera...? Amén. Los músicos, coristas, este viernes tenemos ensayo a las 7, a las 7 y media. A las 7. Gloria a Dios. Pues vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición y el privilegio de tener salud para poder llegar hasta aquí en esta noche. Te damos gracias por todo, mi Señor, lo que tú nos das y que nosotros muchas veces no te agradecemos tanto como debiéramos. Gracias, mi Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias por mis hermanos preciosos quienes están aquí en esta noche. Gracias por cada uno de ellos, mi Señor. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar hasta aquí. Ayúdales, mi Señor, en sus situaciones. Dale salud, dale fe. Dale grandes bendiciones, Padre Santo, para que puedan también ministrar a otros. Ayúdanos, Padre Santo, a tener una gran comunión contigo, de la manera que tuvieron Pedro y Juan y los demás discípulos, según podemos leer de ellos aquí en la palabra, para que podamos ser capacitados para realizar la obra que tú nos das. Gracias, mi Señor, porque podemos nosotros ser portadores de tu misericordia. Abre nuestros ojos para que podamos estar pendientes a aquellos que nos piden limosna. Ayúdanos, Padre Santo, a poder verle. No permitas, mi Señor, que nosotros caminemos de largo y tú tengas que indignarte con nosotros, Padre Santo, por nuestro proceder. Cada día ayúdanos a ser más humildes y a cada día poder representarte mejor, mi Señor. Permítenos también tener las palabras y las acciones apropiadas, de modo que aquellos quienes están en necesidad también puedan ver en nosotros tu presencia. Que puedan mirarnos, mi Señor, y a través de nosotros verte a ti, mi Señor. Que todo lo que hagamos, Padre Santo, podamos hacerlo con este ejemplo que nos da Pedro en esta palabra, en el nombre tuyo, mi Señor. Y de ninguna manera, nunca, aceptando la gloria para nosotros mismos. Ayúdanos ahora, mi Señor, a salir de aquí bendecido, a tener un descanso bueno en esta noche, mi Señor. Acompáñanos en el camino para que nada nos acontezca, mi Señor, por el camino, sino que podamos llegar bien a nuestros hogares y encontrar todo bien allí. Y que esta noche, Padre Santo, pueda ser una placentera, llena de que podamos llenarnos de energía para el día de mañana poder continuar haciendo la obra que tú nos mandas. Bendícenos ahora y quédate con nosotros, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.